Nueva comunicación telefónica. Del otro lado de la línea está el fiscal federal ad hoc e integrante de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, el doctor Diego Vigay. Buenas tardes, Vigay. Brian Pellegrini lo saluda desde Nacional Resistencia. ¿Cómo está?
Hola, Brian. ¿Cómo te va? Un saludo para vos. Felicitaciones por el programa. Y bueno, un saludo para toda la gente que está escuchando en este momento, ¿no?
Muchas gracias, fiscal. Bueno, tenemos buenas noticias, digamos, para la justicia, porque tenemos entendido que la jueza federal elevó a juicio lo que se conoce como la causa Caballero 3. ¿Nos podría contar un poco más detalles de qué aborda esta causa puntualmente?
Sí, cómo no, cómo no. Bueno, es un tercer tramo que tiene que ver con la investigación y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en lo que se conoce como el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones, donde actualmente funciona la Casa por la Memoria. Estas causas han tenido dos primeros juicios que se denominan Caballero 1 y Caballero 2, donde ya se han juzgado una serie de crímenes cometidos en este centro clandestino, que en el primer juicio tuvieron que ver fundamentalmente con el delito de tormentos. En el segundo juicio se abordó también el delito de privación ilegítima de libertad como parte de una sistemática del terrorismo de Estado en ese centro clandestino de detención, que no tenía ningún tipo de legalidad lo que eran las detenciones, el alojamiento y la sistemática de los tormentos en ese lugar. El segundo juicio también había abordado lo que eran delitos sexuales. Y esta tercera causa aborda todos los delitos en conjunto, en un total de 33 víctimas. Son 33 los detenidos por razones políticas que van a hacer caso en este juicio que se va a llevar adelante. Y los imputados fundamentalmente tienen que ver con los mismos que ya fueron responsables en los dos primeros juicios, porque tiene que ver con fundamentalmente el grupo de tareas que estaba a cargo de ese centro clandestino de detención, que tiene que ver con tanto oficiales de inteligencia del ejército argentino como la cúpula y agentes en las investigaciones de la policía del Chaco, ¿no? Este tercer tramo se estaría prácticamente reconstruyendo en buena medida todo lo que sucedió en este centro clandestino de detención, que se puede decir que es el centro clandestino de detención más importante de todo el nordeste argentino, por la cantidad de detenidos políticos que pasaron por el lugar, y también por ser un centro clandestino de exterminio, ya que en ese lugar lamentablemente fueron vistos con vida por última vez muchos detenidos políticos, digamos, no solamente quedaría en una etapa que nosotros denominamos ya Caballero 4, un remanente con algunos casos que no pudieron llegar a instancia de juicio en esta oportunidad, ¿no?
Miguel, lo importante, si bien no es la primera causa que abarca también un periodo de la democracia, ¿no? Desde el 74 hasta antes del golpe militar.
Bueno, ese es un dato interesante de este juicio, que aborda los años 74, 75, y los primeros meses del 76, que no tienen que ver con un periodo de la dictadura militar, sino con un periodo de democracia en Argentina, donde también se ejerció el terrorismo de Estado, y actualmente se están juzgando en todo el país hechos que tienen que ver con esta etapa de años 74, 75, donde el terrorismo de Estado ya imperaba en la Argentina. En el caso de Caballero 1, sí se llegaron a juzgar algunos casos muy puntuales del año 75, digamos, ¿no? Pero como bien lo marcaba, es un dato importante de la causa, de que también se pueda reconstruir cómo en época de democracia de la Argentina, anterior a la dictadura, existía un centro clandestino de detención en pleno centro de resistencia, y hoy esas detenciones son consideradas ilegales, y los tormentos son tomados como parte del plan sistemático y del terrorismo de Estado, y son considerados crímenes de lesa humanidad, por eso llegan a esta instancia de juicio, ¿no?
Claro, sobre todo lo pensaba para determinar las responsabilidades también políticas en ese momento, ¿no? Una cosa es cuando la dictadura asume el poder en marzo del 76, y otra es cuando estábamos en un gobierno democrático, lo cual uno percibe allí una continuidad con todas las prácticas de hoy de violencia institucional que vemos cotidianamente en la Argentina, ¿no? En distintos puntos del país.
No, incluso se ha logrado reconstruir en todos los juicios de lesa humanidad de la Argentina, que la verdad que es un proceso histórico para la Argentina, pero que es reconocido a nivel mundial en la dimensión que tiene, en la posibilidad de la reconstrucción de lo que es la violencia institucional, ¿no? Porque en esto de el plan sistemático ha quedado ya consolidado en prácticamente casi todos los juicios de lesa humanidad que han involucrado hechos de los años previos a la dictadura, y que el plan sistemático se fue pergeñando y aplicando años previos al 24 de marzo de 1976, digamos. La Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco se fue de alguna manera construyendo en determinado sentido con determinados comisarios generales puestos en los lugares clave durante los años 73, 74, digamos, ¿no? Hoy ve, por ejemplo, alguno de los imputados, por tomar un ejemplo de los casos más emblemáticos, el sargento Manader, uh-huh, o el comisario Rodríguez Valiente, y uno revisa su currículum, su legajo personal, y se encuentra que se integraron a la Brigada de Investigaciones años previos y fueron tomando un lugar preponderante en la estructura años previos a los hechos que se investigan, digamos, ¿no? Con lo cual hubo toda una estructuración, todo un armado, que evidentemente tenía un objetivo final, que era el plan sistemático del terrorismo de Estado, que no es algo que salga, por supuesto, de la Policía del Chaco, sino es algo que vino estructurado desde la inteligencia de ejército fundamentalmente, y que a través de distintas circulares, memorándum, se fue estructurando en todo el país, y todas las fuerzas provinciales fueron puestas a disposición del ejército argentino en ese plan sistemático, ¿no?
La última, y te agradezco esta deferencia de charlar con nosotros, Diego, es ¿habrá posibilidades que el juicio se comiencen al menos las audiencias durante lo que queda del año?
Es muy difícil que pueda realizarse alguna audiencia durante este año, porque tiene la particularidad este juicio de que se debe constituir tribunal con jueces que no son de la jurisdicción, ya que los jueces de la jurisdicción todos ya actuaron en alguna instancia de Caballero 1, Caballero 2, entonces no pueden hacerlo. Tampoco pueden hacerlo jueces de las jurisdicciones aledañas, porque también han intervenido en alguna instancia de los juicios anteriores, o en alguna instancia de apelación de este juicio, con lo cual la Cámara de Casación va a tener que acudir a jueces de otras jurisdicciones para constituir el tribunal. Son 4 miembros, 3 titulares y un suplente, y después de eso tiene que haber una etapa de el ofrecimiento de prueba por parte de las partes, y todo eso demanda un tiempo considerable, que objetivamente analizando los meses que quedan de este año 2020 es prácticamente imposible que se pueda hacer alguna audiencia en el marco de este año. Lo que sí podría darse, que es una situación que se tiene que resolver, es que el Tribunal Oral de Resistencia tiene la posibilidad de cubrir cargos vacantes. Hay pliegos que fueron propuestos en su momento y luego fueron retirados. Eso tiene que resolver. También es un trámite muy complejo que yo objetivamente veo muy difícil que se pueda resolver en lo inmediato, digamos, ¿no? Así que todas las alternativas nos llevan a que durante el 2021 se llevaría adelante el juicio, ¿no?
Está. Fiscal Diego Vigay, le agradecemos mucho este contacto con la radio pública.
No, muchísimas gracias a ustedes, son muy amables. Hasta luego.